Bienvenidos de nuevo, amigos. Hoy, en Lucas 15, en A través de la palabra, exploraremos lo que significa estar perdido y ser hallado. ¿Alguna vez has perdido algo verdaderamente preciado para ti? ¿Un regalo especial de un viejo amigo? ¿O tal vez un perro fiel que se extravió? Si es así, ¿sabes cuánto peso puede tener la palabra perdido? Como cristianos, a veces usamos la palabra perdido para referirnos a los no creyentes. No siempre es bien recibida, o mejor aún, para describirnos a nosotros mismos antes de conocer a Jesús. Una vez estuve perdido. No tenía dirección, estaba en peligro. Pero, aunque eso es válido, Jesús ofrece otra perspectiva sobre el significado de perdido aquí en Lucas 15. Una que tiene menos que ver con el hecho de que yo esté perdido y más con la perspectiva de Dios. Presta mucha atención a quienes les cuenta esta historia Jesús. Al inicio del capítulo, vemos que muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: «Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos». La historia que sigue es contada a líderes religiosos que dicen amar a Dios, pero que no soportan a todos los pecadores que rodean a Jesús. Casi puedo escucharlos murmurando con desdén y disgusto. A los líderes religiosos no solo les molestaban los pecadores, sino la forma en que Jesús los recibía, porque incluso comía con ellos. Entonces Jesús les cuenta una parábola sobre un pastor que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: «Alégrense conmigo. Ya encontré la oveja que se me había perdido». Así que hay una oveja perdida. Pero la historia de Jesús no se centra solo en la oveja o en cómo se siente al estar perdida. Se enfoca en el pastor. Él perdió una oveja que valora y por la que se preocupa. La busca. Deja a las 99 para encontrar a la que se perdió porque es un buen pastor y le importa. Piensa en eso. Los fariseos miran a todos estos pecadores y ven que están perdidos, lejos del camino de Dios para sus vidas, pero solo ven a personas descarriadas, el tipo de gente que evitan, pero perciben el corazón de Dios. ¿Acaso ven al buen pastor justo delante de ellos, tan preocupado por sus queridas ovejas, que vino desde muy lejos solo para encontrarlas? ¡Qué fuerte es cuando el buen pastor encuentra a la oveja perdida! Jesús dice: «Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse». ¿Por qué Dios sigue amando a estos pecadores, estas almas perdidas? Llegar a los fariseos no es fácil, así que les cuenta otra parábola. Versículo 8. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: «Alégrense conmigo. Ya encontré la moneda que se me había perdido». La segunda historia es sobre una moneda perdida, un dracma que valía el salario de un día completo de trabajo. Piensa en cuánto ganas en un día de trabajo. Ahora imagina perder esa cantidad. Es el dinero que necesitas para vivir. Si perdieras esa cantidad de dinero, sin dudas la buscarías sin parar. Una vez perdí mi anillo de bodas durante meses. ¿Fue doloroso? Y cuando lo encontré, la alegría fue inmensa. Estaba celebrando, literalmente bailando. Busqué a todos en casa para compartir mi alegría. Fue increíble. Y esa es la historia de la mujer. Ella comparte su alegría con las vecinas, pero presta atención a esto. Esas vecinas deberían haber sido los fariseos. Dios está tocando a su puerta, sonriendo de oreja a oreja y diciendo: «Miren lo que encontré», y ellos simplemente no lo entienden, sin compasión, sin preocupación por los perdidos. Cuando una persona piadosa no se preocupa por algo que le apasiona a Dios, algo anda mal. Pero recuerda que Dios también quiere recuperarlos a ellos. Jesús está contando estas historias precisamente por esa razón, para tocar el corazón de los fariseos y acercarlos de nuevo a Dios. Así que cuenta una más en el versículo 11. Jesús continúa. Un hombre tenía dos hijos. Pausa ahí. Dos hijos. Probablemente has escuchado esta historia. La llamamos la parábola del hijo pródigo. Pródigo significa derrochador y extravagantemente insensato. Si eres padre, pródigo puede significar un gran dolor de cabeza. Pero no olvides que esta es una historia sobre dos hijos. Tanto los pecadores como los religiosos hipócritas están perdidos, solo que de distinta manera, y ambos son valiosos para Dios. Ambos son representados aquí como hijos amados, y en cada momento de la historia, el Padre los ama a ambos. La pregunta es, ¿los hipócritas se reconocerán a sí mismos? Un consejo, si lees las parábolas de Jesús y siempre ves a otros en la historia, pero nunca te ves a ti mismo, probablemente te estés perdiendo algo. Versículo 12. El hijo menor le dice a su padre, «Papá, dame lo que me toca de la herencia». Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. ¡Qué tonto, arrogante y engreído! No podía ver lo bien que estaba. ¿Cuánto lo amaba su padre? Le dio todo. Y sí, había reglas, pero las reglas de papá lo mantenían seguro y vivo. Para entender el impacto, en esa cultura, pedir la herencia en vida era como decirle al padre, «Para mí, estás muerto. Tómate un momento para asimilar eso». Luego recuerda que el padre en esta historia representa a Dios, porque las personas hacen esto con Dios todo el tiempo. Quieren las bendiciones sin las reglas. Toman lo que Dios les da y huyen. Es insensato, pero lo hacen. Lo hacemos. Pero eso no perdura. La vida apartada de Dios, rechazando sus reglas y sabiduría, se desvanece rápidamente. El joven en la historia se queda sin nada y termina cuidando cerdos. Pero ¿qué podía hacer después de haberle dicho a su padre? «Ya no eres mi padre». Pero luego, en el versículo 17 leemos, «Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, «Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros». Así que se levanta y vuelve a su padre. Pero cuando aún estaba lejos, su padre lo ve y su corazón se llena de inmensa compasión. Corre hacia él, lo abraza y lo besa. Es una escena poderosa. El padre nunca deja de amar a su hijo. Corre hacia él y lo abraza. No hay sensación con la que podamos comparar algo tan profundo como recuperar a un hijo. Hoy en día, mi esposa y yo tenemos hijos adultos. Todo nuestro mundo se ilumina cada vez que uno de ellos nos visita. ¿Qué siente un padre que ha perdido a su hijo? Leí un artículo sobre una pareja que recuperó a su hija después de haber estado perdida por 23 años. Durante años, su dolor fue inconmensurable. Imagínate la alegría abrumadora de tener de vuelta a su hija. Se perdieron muchas cosas en todos esos años. Pero ella finalmente regresó. Dios siente eso cada vez que uno de nosotros vuelve a casa. Versículo 21. El hijo le dice, «Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo». Pero el padre ordenó a sus siervos, «Pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado». Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, ¿No ha terminado la historia? No. Recuerda que Jesús le está contando esto a los fariseos. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó que había música y danza. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. «Tu hermano ha llegado», le respondió. «Y tu papá ha matado el ternero más gordo porque lo ha recobrado sano y salvo». Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. El hijo mayor es el buen hijo, el que sigue las reglas. Observa su respuesta. «Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes». Así es como veía su relación, como servidumbre. En cuanto a su hermano, lo llama «ese hijo tuyo». ¿Le haces una fiesta a él? Claramente, el hijo pródigo rechazó la autoridad y las reglas del padre. El hermano mayor, que se siente moralmente superior, rechaza su misericordia y amor. Ambos están perdidos. Ambos son amados. El pródigo dice, «No eres mi jefe». El mayor dice, «Oye, jefe, ¿por qué aún lo llamas hijo?». Ambos no comprenden el amor de su padre. Versículo 31. «Hijo mío», le dijo su padre, «tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado». El padre deja claras dos cosas. «No eres un esclavo, eres mi hijo, y él es tu hermano. Ha regresado. ¿Cuándo regresarás tú? Acompáñanos la próxima vez, mientras continuamos el viaje, un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír, y el oír a través de la palabra».